Mañana 5 minutos, es un gusto tener en la cabina de RCN Radio a la magistrada Patricia Linares, ella es presidenta de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y queremos hablar con ella sobre tantos asuntos, por supuesto, que tiene hoy en sus manos, como quiera que está a la cabeza de esta justicia que tiene tanta responsabilidad en un momento histórico clave para nuestro país. Magistrada, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN, bienvenida.
Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias a la mesa de trabajo.
Le voy a ajustar un poquitico el micrófono, si me permite, a ver, le acomodo los papeles, porque si no, no la vamos a escuchar bien. Si me permite moverle esto un poquito acá, muy bien. Y el micrófono Gracias. Allí para que la escuchen los colombianos. Magistrada, ¿cómo se siente como presidenta de la JEP?
Pues me siento con todo el entusiasmo que se debe tener frente a un reto de las dimensiones que significa poner en marcha un sistema como el de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no es otra cosa que un componente del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Significa muchos retos, obstáculos desde luego, pero con todo el entusiasmo.
¿Qué es la Justicia Especial para la Paz?
La Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, es el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fue uno de los resultados del proceso de paz que avanzó el gobierno con las FARC en Cuba durante muchos años, y que le da la oportunidad al país de avanzar de manera rigurosa y certera hacia la construcción de las bases de la paz en Colombia.
¿Cuántas personas están trabajando hoy en esta jurisdicción especial?
Somos 38 magistrados y magistradas, de los cuales estamos ya posesionados 35, 34 creo. Faltan 3 personas por posesionarse. Y hace más o menos un mes se posesionaron 90 personas de la planta de personal que se acordó y se definió con el gobierno el pasado diciembre.
¿Ustedes ya comenzaron a trabajar? Digo, ¿en la práctica ya están llegando los procesos y demás? ¿O están en ese proceso de ajuste logístico y todo esto que nos imaginamos crear pues toda una estructura nueva?
La JEP está funcionando, la JEP está trabajando a pleno. Recuerde, Yolanda, que en el acto legislativo, que es el que le da el 01 del 17, le da el piso jurídico a la JEP, se señala de manera expresa que la JEP entra en funcionamiento incluso sin que medie norma alguna. Eso es importante señalarlo. No obstante, ya hay un marco normativo que, aunque inacabado, incompleto, nos permite funcionar a pleno. ¿Cuáles son las tareas? Se pregunta la gente que está cumpliendo la JEP si hemos dicho que abrimos las puertas el próximo 15 de marzo. Pues como cualquier órgano judicial, aunque transicional, atípico para muchos, transitorio, excepcional, es un órgano judicial y necesitábamos, como lo señala el marco normativo, tener primero nuestro propio reglamento y segundo elaborar las normas de procedimiento que deberemos entregar el próximo 15 de marzo al señor presidente de la República para que, si él lo considera, lo ponga a consideración del Congreso. La elaboración de estas dos normas es un ejercicio, ha sido un ejercicio difícil, pero en el cual hemos avanzado de manera muy importante y vamos a cumplir los plazos. Estamos en eso, estamos organizándonos y de hecho se activó la competencia y ya están próximas a resolverse en estos días alrededor de 7-10 tutelas que recibimos una vez se activó la competencia.
Ah, bueno, es importante ese punto porque le estaba entendiendo entonces que estaban en esta tarea y hasta el 15 de marzo como en operación logística interna y que no abrían las puertas todavía. ¿Cómo es este asunto de las 7-10 tutelas?
Nosotros, al ingresar el 15 de enero, que se posesionaron los colegas, o 30 de los colegas, pues nos dedicamos a esta tarea que es ineludible: reglamento y procedimiento. Hace unas semanas, la Corte Constitucional, al decidir sobre una coalición de competencia y con base en la norma que antes le señalé, nos remitió una tutela. Nos remitió una tutela y dijo: la JEP está funcionando, luego les remito esta tutela para que la resuelvan, diciéndolo en términos muy simples. Y pues se activó la competencia, la recibimos desde luego, pero esto ha ocasionado que lleguen otras tutelas, hasta ahora alrededor de 11. En el esquema o en la estructura de la JEP hay una sección del tribunal que debe absolver estas tutelas o resolverlas, que es la sección de revisión. y pues ya obviamente se están tramitando y yo creo que en estos días se producen las primeras decisiones.
¿Usted nos puede contar de qué tratan las tutelas y por qué llegan a la JEP?
Fundamentalmente estas tutelas se tratan o son en contra o impugnando decisiones de la Secretaría Ejecutiva, de la propia JEP. Y dado que como va el marco normativo, le corresponde a la propia JEP, a través de la sección que le menciono, la de revisión, resolver las tutelas contra los órganos que componen el sistema, están dirigidas contra decisiones de la Secretaría Ejecutiva, de la propia JEP.
De la propia JEP. Pero bueno, hasta el momento lo que tienen en materia de temas que se estén tramitando son estas 11 tutelas. Sí. A partir del 15 de marzo esperan ustedes que les vayan llegando directamente los casos ya, sobre pues los que tienen 15, que fallar.
El 15 de marzo, y por eso era tan necesario este periodo de preparación corto, la verdad. Alguien me decía que de alguna manera propuse términos un tanto draconianos para poder producir reglamento y procedimiento en 2 meses. Esto era necesario, pero lo que se viene para el 15, pues es bastante. Yo le puedo dar algunos datos, por ejemplo, en cuanto a amnistía. Ley 1820, que además fue avalada por la Corte la semana pasada, con algunos condicionamientos interesantes, diría yo, y orientadores. Ahí esperamos, esa es una de las salas, ¿sí? Esperamos alrededor de 2.900 solicitudes, por ejemplo. De esas 2.900 solicitudes, tenemos alrededor de 600 personas que ya suscribieron el acta, pero que no han obtenido la libertad. Entonces son casos que se van a venir. Tenemos calculado, por ejemplo, que en la sala de definición de situaciones jurídicas vamos a recibir seguramente alrededor de 1.800 solicitudes de miembros de la fuerza pública que están esperando a través de esa sala, por ejemplo, se renuncie a la acción penal contra ellos. Estamos esperando los informes, que son la base de la actuación de la JEP. ¿Cuáles informes? Primero, el informe que la propia Secretaría Ejecutiva nos debe entregar, que va a registrar, por ejemplo, alrededor, lo que tiene que ver con alrededor de 7.300 personas que ya se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿7.300? ¿Esto es entre miembros de la Fuerza Pública y sí, desmovilizados de la guerrilla?
Sí, 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 sí.
En total, eso sí. Es lo que esperan ustedes, que más o menos a la puerta les llegue el 15 de marzo.
Es posible, es posible. Ahora, esa cifra de los 7.300 alude a las personas que se han presentado, sometido ante la propia JEP.
Y pues que han firmado las cartas.
Que han firmado las actas.
Las actas.
Sí. Y ese informe de la Secretaría Ejecutiva va más allá, ¿sí? Como todos los informes, pero también esperamos los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Y sabemos que las organizaciones están trabajando de manera muy rigurosa para podernos presentar esos informes. De hecho, hay 5 bases de datos que ya fueron entregadas por parte de esas organizaciones a la Secretaría Ejecutiva. Esperamos también, si no completos, porque son informes amplios, si quiere usted densos, los informes de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Jurisdicción Penal Militar, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Luego,
trabajo es lo que hay.
Muchísimo.
Trabajo
muchísimo.
Es lo que hay. Estamos hablando con Patricia Linares, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Abren las puertas formalmente el próximo 15 de marzo y de entrada, nos dice ella, ya se vendrían unas 2.900 solicitudes de amnistía, las 1.800 solicitudes que vienen de los miembros de la fuerza pública que han tenido algún tipo de sindicación de delito en el marco del conflicto. En total, 7.300 personas que ya se han presentado a solicitud para que los tenga en cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, trabajo hay y bastante. Le voy a plantear una inquietud que está sobre la mesa a propósito de hechos de los últimos días, magistrada Patricia Linares, y es el hecho de que la Fiscalía dice que la guerrilla de las FARC no reportó todos los bienes que tenía y hace todo este operativo contra la cadena de supermercados, Supercundi y demás. Si se demuestra que algunos de los miembros de la guerrilla que están solicitados o que han solicitado ser tenidos en cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz, no reportaron todos los bienes que obtuvieron ilícitamente en el conflicto, lo que se entiende es que pierden los beneficios y saldrían de la Justicia Especial para la Paz. Pero lo que tal vez no está claro es quién toma esa decisión y cuándo se toma. O sea, procedimentalmente, ¿qué pasa? Para demostrarle a un miembro de la guerrilla que no cumplió con los requisitos para estar en la Justicia Especial para la Paz.
Mire, Yolanda, yo creo que la singularidad y la especificidad propia de este modelo, que lo diferencia, por ejemplo, de lo que fue el modelo de Justicia y Paz, es que la condición sine qua non acá es decir la verdad. Esto tiene una puerta de entrada, por llamarlo de alguna manera, que es la sala de reconocimiento de responsabilidad y de verdad. Allí acudirán, por ejemplo, los miembros de las FARC que han suscrito las respectivas actas con el compromiso ineludible de aportar toda la verdad, de aportar a la reparación integral de las víctimas. Y toda la verdad supone, por ejemplo, de señalar o expresar lo que usted a lo que usted se refiere.
Es decir, que hayan reportado los bienes.
Sí. Y en esa dimensión será analizado cada caso, será analizada cada situación. Pero ahí viene la importancia, por ejemplo, de los informes. De los informes de la Fiscalía, de los informes de la Procuraduría.
Porque esa es la pregunta, ¿quién decide? Usted no va aquí. Eso le corresponde a la Justicia Especial para la Paz.
Sí, a través en una de las hipótesis de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Reparación. Pero ¿cuál es la diferencia, diría yo, respecto a otras experiencias? Y es que aquí habrá contra qué contrastar. No se agota en la mera versión de la persona, sino que la jurisdicción, a través de sus distintas salas, tendrá que contrastar con esos informes de las víctimas, con los informes de las instituciones públicas, con sus propias investigaciones y con los propios contextos que la JEP construya.
¿Y las víctimas van a tener algún papel en eso, por ejemplo, para poder contrastar?
Pues las víctimas tienen la entrada de los informes.
Ya.
Y estos informes
son esenciales. Es a través de los informes.
Sí. Ahora, en algún momento, recuerden también que esto tiene escenarios de participación. Exacto. Activos, por ejemplo, a través de las audiencias. Y allí se podrá contrastar la versión de la persona que se postula contra toda esa información que debe analizar, sistematizar y tener muy clara la propia jurisdicción.
En todo caso, la decisión final sobre si una persona se queda o no dentro de la jurisdicción es del propio Tribunal de Justicia Especial para la Paz.
Exactamente.
O sea, no... Pero alguien puede solicitar que una persona sea excluida. Ejemplo, la fiscalía dice, tengo pruebas contra fulanito de tal de no haber dicho toda la verdad. Solicito que sea excluido o...
Claro, tenemos la entrada de los informes, por ejemplo, de la fiscalía que ha venido trabajando de manera ardua. Llevan más de 2 años trabajando en esto, pero también habrá la posibilidad de contrastar con los testimonios de quienes acudan y de quienes sean llamados, por ejemplo, por la propia jurisdicción.
Es la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. María Elvira, que tiene pregunta para él.
Antes de hacer las preguntas que tengo con respecto a las decisiones del fallo de la Corte Suprema, no entiendo bien cuál es el papel del Congreso cuando usted dice pasamos todo el manual de procedimiento de no sé qué al presidente y si él considera lo pasa al Congreso. ¿Cuál es el papel del Congreso ahí? Sí. ¿Lo puede modificar? ¿Lo puede...?
Sí, o sea, las dos tareas iniciales, que son las que hemos desarrollado en estos 2 meses y se concluirán el 15 de marzo, son el reglamento, que es una norma interna de la propia JEP, que elabora en ejercicio de su propia autonomía y se autoimpone, ¿cierto? Luego ahí es una norma que aprobará la plenaria de la propia JEP.
Yeah.
El procedimiento debe ser una ley.
Yeah.
En este caso, lo que pasa es que el marco normativo hoy vigente le dice a la propia JEP, elabore un proyecto de reglamento.
Ajá.
Como nosotros no tenemos iniciativa legislativa, la pasamos al presidente. El presidente, pues también analizará nuestra propuesta, supongo, y si así lo decide, la entrega al Congreso al inicio de la próxima legislatura, con el ánimo de que ojalá en junio, al terminar la legislatura, ojalá tengamos ley de procedimiento. Que si puede haber cambios, desde luego, el legislativo cumplirá su tarea a partir de un proyecto que es el que nosotros elaboramos y presentamos y que el gobierno, si lo considera, lo pone a disposición del Congreso. Será una ley ordinaria, debo decir. Ya.
Doctora Linares, el fallo de la Corte sobre la JEP le pone límites a la jurisdicción y el más serio, en mi concepto, es que deja discreción de los terceros civiles y a los agentes del Estado que no pertenecen a la fuerza pública, la discreción de decir si sí o no se presenta representan a la JEP, y yo le pregunto si con esto no queda debilitada la JEP y si no empieza cojo el proceso de justicia, si la posibilidad de escoger no les da ventaja o privilegios a esos terceros.
Sí, mire, sobre el tema de los terceros, yo lo que les puedo decir es, el diseño del modelo, tal como quedó al comienzo, está orientado a contribuir al cierre del conflicto. Esto uh-huh. Yo creo que es importante subrayarlo. Por eso son varios componentes los del sistema. Empezar a acotarlo y sacar, por decirlo coloquialmente, ciertos actores que fueron fundamentales en el desarrollo de ese mismo conflicto, puede ocasionar que nos quedemos en un modelo que se agote en justicia para los combatientes y no pueda contribuir de manera eficaz al cierre del conflicto. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Corte al pronunciarse sobre el acto legislativo 01 del 17? Lo que sabemos es lo que dice el comunicado 55, y ahí al parecer dice lo que usted señala, o dice lo que usted señala, no al parecer, pero hay que conocer la sentencia. Uh-huh. En estos temas no basta el comunicado.
El comunicado.
Se conoce la sentencia, luego hay que esperar cuál es el alcance de esa decisión, cómo se debe interpretar, y adicione a esto lo siguiente, María Elvira, y es, nosotros, de acuerdo con el mismo acto legislativo 01 del 17, para cumplir nuestra labor, debemos remitirnos ¿a qué? A la Constitución, desde luego, a la ley colombiana, desde luego, al derecho penal colombiano, al derecho penal internacional, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esto para decir que serán ejercicios de interpretación complejos. Uh-huh. Eso es lo que le puedo decir al respecto, porque no se conoce la sentencia y porque además hay algunos temas en los cuales seré un poco parca, porque yo soy también magistrada, no solo presidenta, y
conocer.
¿Desde cuándo y hasta cuándo pueden los terceros civiles decidir si se acogen o no a la Justicia Especial para la Paz?
Pues hay que esperar la sentencia, hay que mirar.
La sentencia.
Sí.
Y lo mismo.
Claro que a veces se conoce el comunicado, pero de verdad no se conoce el detalle.
Pues en principio,
porque hay muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la Justicia Especial para la Paz surgen casos sobre los cuales terceros que se acogen voluntariamente a su competencia no lo reconocen?
¿No reconocen los hechos?
Sí, por ejemplo, yo me presento como tercero y digo, bueno, me quiero presentar y voy a decir tal cosa, pero resulta que surgen otras cosas que me dicen, pero es que usted dice esto, pero aquí hay un informe de los que tenemos, de los insumos que tenemos, que dicen que usted, digo, no, yo no reconozco eso, ¿qué pasa?
Sí, yo no me pronuncio, María Elvira, por ahora, porque no conozco la sentencia, estamos frente a un marco normativo inacabado, pero tal vez lo que sí le puedo decir es que la vocación del modelo mismo de la justicia transicional en el caso colombiano propende porque la gente ingrese al sistema.
Uh-huh.
Aporte a la verdad y de alguna manera a la reparación de las víctimas, y eso pasa necesariamente porque si el que acuda, más si lo hace voluntariamente, acuda con la plena disposición de aportar todo eso.
Otro punto crítico que se dio cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema es el relativo a la cadena de mando.
Corte Constitucional.
La Corte, gracias por la corrección. Dicen los críticos que no corrigió lo de la cadena de mando, que acaba, digamos, salvando a los máximos comandantes, y que esto viola, y entre otras, algunos de los pronunciamientos fueron las de la fiscal Bensuda y Human Rights Watch, diciendo esto viola el derecho internacional, los estándares internacionales del derecho internacional humanitario. ¿Cómo evitar entonces que la Corte Penal Internacional llegue a intervenir si esto realmente se acaba siendo una puerta para la impunidad de los máximos responsables en el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo?
Sí, vuelvo a lo mismo, hay que conocer de pleno la sentencia. La fiscal de la Corte Penal hizo algunos comentarios y observaciones. Nosotros, como JEP, estamos en plena disposición de aplicar de manera integral y de manera rigurosa todo el marco normativo que se nos impone, que, como le decía antes, incluye el derecho internacional penal, el derecho internacional de derechos humanos y el DIH. Y esto llevará a ejercicios ponderados, pero rigurosos. No me puedo pronunciar más allá porque la verdad no...
No está claro, mejor dicho, no, ¿qué va a pasar con los máximos responsables todavía?
Pues hay un marco normativo que guía a la JEP o que orienta la actuación de la JEP, y hay un marco normativo internacional al cual nosotros estamos sometidos.
Hay que someterse también a ese marco internacional. Es la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tengo varias preguntas de la mesa. Voy a empezar con José Manuel Acevedo, después Rodrigo Pardo, el profesor Restrepo.
Quiero volver un momento, magistrada, al tema de los bienes, porque las FARC y algunos de sus líderes, en concreto Pastor Alape, le escribieron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz solicitándole una especie de medidas cautelares para proteger los bienes que ya ha entregado esa exguerrilla. ¿Eso cómo lo tramitaron dentro de la JEP? ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Hay una respuesta frente a esa preocupación que manifestaron hace unos días?
Esa solicitud la hicieron a la unidad de investigación de la JEP. Para la audiencia, la unidad de investigación de la JEP es una especie de fiscalía interna que tiene la propia JEP. Esa unidad y su director, que es el doctor Giovanni Álvarez, son autónomos.
Okay.
Y fue a esa unidad a la cual se le presentó esa solicitud de medidas cautelares sobre los bienes. Hablé con el doctor Giovanni la semana pasada y me dijo que está estudiando la solicitud y que se pronunciará una vez lo considere.
Pero eso, dijéramos, no depende de la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que eso es importante también dejarlo como precisión. Estamos con Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Rodrigo Pardo tiene pregunta, para ella, Rodrigo.
Sí, doctora Patricia, en el debate de la campaña electoral, varios de los candidatos presidenciales están proponiendo cambiar algunos aspectos de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, y en concreto, algunas de las condiciones bajo las cuales serán juzgados los exmiembros de la guerrilla, inclusive temas como la que tengan que pagar sus penas antes de ejercer cualquier actividad política. El 7 de agosto, cuando llegue un nuevo presidente, si tenemos en cuenta todo lo que usted nos acaba de decir, pues estos procesos ya van a estar en curso, ya van a estar en marcha. ¿Se pueden cambiar las reglas del juego de procesos que ya han iniciado previamente?
Mire, en el debate electoral pues se plantean muchas cosas y es legítimo en el marco de una democracia. Ahora, nosotros estamos, repito, orientados, guiados y supeditados a un marco normativo que está vigente. Un marco normativo que incluye reformas constitucionales, fundamentalmente el acto legislativo 01 del 17, que incluye un proyecto de ley estatutaria que ya fue aprobado en el Congreso y sobre el cual abocó conocimiento la Corte Constitucional. Esperamos que haya una decisión más o menos en mayo de este año. Tenemos la ley 1820, que es la ley de amnistía, que ya está aprobada o avalada, mejor, por la Corte Constitucional, según lo comunicaron la semana pasada. Nosotros seguiremos supeditados y acatando de manera incondicional el marco normativo al cual estamos sometidos. Si en el marco democrático se producen reformas impulsadas por el próximo gobierno, por quien fuere, pues si se llegan a concretar, igual seguiremos supeditados al marco normativo que se defina en democracia.
Es decir, si un presidente que llegue el 7 de agosto quiere cambiar las reglas de juego, pues tendría que pasar por esas reformas a través del Congreso, actos legislativos, leyes, en fin, para darle un marco distinto a la Justicia Especial para la Paz.
Desde luego, porque es que la Jurisdicción Especial para la Paz se incorporó a nuestra propia Constitución a través del acto legislativo 01 del 17. Está el acto legislativo 01 del 16. En fin, una serie de normas que ya están en pleno vigor y que para ser modificadas pues tendrán que serlo a través de los mecanismos que establece la propia Constitución. Pero nosotros estamos seguros que a medida que avanzamos en el proceso de implementación y que a medida que cumplamos cada una de nuestras funciones, seguramente la sociedad reconocerá la necesidad y la valía y la contribución que este sistema hará a la reconstrucción de paz en Colombia. Porque es que ahí hay un tema que yo sí quisiera subrayar, y me disculpan, y es el modelo está orientado a impartir o administrar justicia restaurativa, y ese tipo de justicia es la que contribuye a sanar las heridas de la guerra y a reconstruir un país que ha sido fragmentado y destruido a lo largo de 50 años.
Hablábamos fuera de micrófono de tantos términos que se han incorporado en los últimos días y uno de ellos es ese de justicia restaurativa. ¿Eso qué es en términos sencillos, magistrada Patricia Linares? ¿Qué es justicia restaurativa?
Justicia restaurativa, como su nombre lo indica, es aquella que está orientada a restaurar, a reconstruir un tejido social que ha sido mermado, que ha sido fragmentado, que ha sido destruido por cualquier circunstancia. La justicia restaurativa, por ejemplo, se ocupa de las causas que ocasionan la infracción o el delito cometido. ¿Por qué se producen? ¿En qué contexto se producen? ¿Qué tiene que ver el Estado mismo cuando ha abandonado, por ejemplo, regiones enteras frente a la comisión de cierto tipo de delitos? ¿Qué tiene que ver las condiciones socioeconómicas de una determinada región? ¿Cómo se ha desarrollado esa guerra durante tantos años? Eso hace que se pueda contribuir desde ese tipo de justicia a lo que se denominan garantías de no repetición, porque es que cuando se produzcan las decisiones de la JEP, además de la sanción que se imponga a la persona, que también es un tipo de sanción, digamos, diferente, no la tradicional, al hacerlo, también adopte medidas que contribuyan a la reconstrucción de ese tejido social, a la reconstrucción de esa sociedad que se ha visto afectada de manera grave en sus condiciones para seguir fortaleciéndose y creciendo como sociedad. Es una justicia que se puede también explicar de manera muy concreta diciendo que es muy diferente a la justicia retributiva, que es la que administra, la que imparte la justicia tradicional, en donde de alguna manera el daño causado por la infracción, por el delito, la sociedad reclama que sea devuelto a la sociedad a través de un castigo que sea proporcional a ese daño.
Bueno, términos con los que nos tenemos que ir familiarizando, que son distintos y que empiezan a aparecer justamente en la jurisdicción colombiana de la mano de esta Justicia Especial para la Paz. Profesor Jorge Restrepo, pregunta para la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP.
Precisamente sobre lo que usted ya mencionó acerca del fiscal de la JEP, este director de investigaciones, usted decía que él es autónomo, pero muchas de las personas tienen una demanda de justicia retributiva, precisamente. Él atiende denuncias, una persona que quiere llevar y que conozca a la JEP un daño que se le ha causado. ¿Quién la atiende en la JEP? ¿El fiscal? ¿El fiscal puede investigar esos daños o solamente atiende las solicitudes de los magistrados de la Justicia Especial?
Esa pregunta me parece muy pertinente porque genera confusión. En el modelo que debe desarrollar la Jurisdicción Especial para la Paz, el fiscal no actúa de oficio, como sí lo hace el fiscal general de la Nación. El fiscal de la JEP o el director de la unidad de investigación debe actuar de manera muy coordinada y a partir de lo que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad le impulse, le lleve, ¿sí? Esa sala de reconocimiento para nosotros, diciéndolo muy sencillamente, es la puerta de entrada a la jurisdicción. Allí llegan los postulados y dicen: yo vengo a reconocer mis delitos, yo vengo a contribuir con la verdad, yo vengo a contribuir en lo que me corresponde con la reparación, doy toda la información y a cambio de eso recibe unos beneficios específicos. Ese fiscal, ese director de unidad actuará de acuerdo con lo que le emane de esa sala.
Pero no lo puede abrir una investigación porque a él le parece que hay que investigar algo.
No, porque se desvirtuaría el sistema.
Es distinto a cómo pasa con la fiscalía.
Es distinto.
Y sabe que me llama la atención que el fiscal, justamente, si la memoria no me falla, en una entrevista con el canal RCN, habló de las prioridades que se tendrían, ¿no?, para la investigación. Uno de ellos, los delitos sexuales.
Totalmente, él lo dijo textualmente. El tema de delitos sexuales va a ser una de las tres prioridades. Incluso habló del tema medioambiental como una segunda prioridad y, por supuesto, también lo que tiene que ver con los menores en el conflicto armado.
Sí, sobre ese punto, estas declaraciones que dio el doctor Álvarez, debo decir, tuvimos una conversación amplia y muy productiva con él para aclarar y afinar hasta dónde llegan las competencias. El tema de delitos sexuales está relacionado cuando él alude a la priorización, primero porque es de la esencia de cualquier modelo como el que nosotros manejamos, que ese tipo de delitos obviamente pasen por la jurisdicción. Recuerden ustedes que la competencia de la jurisdicción es sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 1 de diciembre del año 2016 en el marco del conflicto armado interno que ha sufrido Colombia. A esa unidad le corresponde diseñar una unidad dentro de ella misma que se ocupe de los delitos sexuales. Pero repito, la priorización como las de los casos, como la selección, están supeditados a la propia jurisdicción especial, que actuará en coordinación con la unidad de investigación.
Pero no es que esa unidad tenga autonomía para establecer prioridades. Es decir, ahí se hace como ese recorder, y si lo podemos cordialmente, pero se hace el recorder.
No, y lo conversamos de manera muy cordial con el fiscal y llegamos a una interpretación la que corresponde, y así queda consignado tanto en el reglamento como en las normas de procedimiento que ponemos a disposición del Congreso.
Doctora Patricia Linares, magistrada presidenta de la JEP, leíamos una columna del doctor Rodrigo Primi en la cual se refería a la manera como se organizan, si se quieren, los tribunales, y él decía básicamente que lo voy a simplificar de una manera atroz, porque es que esto de verdad para los de a pie es un poquito complicado. Lo voy a simplificar de manera atroz, y él decía: hay dos maneras, una en donde la fortaleza está en el equipo de cada magistrado y otra en donde la fortaleza está en el equipo de la corte como tal o del tribunal como tal. ¿Cuál va a ser la fórmula de la justicia especial para la paz? ¿Fortalecer el equipo de cada magistrado o fortalecer el colectivo para que no hablemos tanto de sentencias individuales, entre comillas, con nombre propio, sino de sentencias o decisiones que tengan la fortaleza del colectivo? ¿Por qué modelo se va a decantar la JEP, si lo puede explicar de manera sencilla? No sé si lo dije bien, magistrado José Manuel.
No, yo creo que optamos por un modelo intermedio que va a funcionar muy bien. De hecho, los despachos de los magistrados y las magistradas tienen 11 personas, están constituidos cada una por 11 personas, incluido el magistrado. Si usted mira, por ejemplo, un despacho de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que es lo que más se aproxima a nosotros, puede tener alrededor de 30, 32 personas cada despacho. Nosotros tenemos 10, ¿sí?
10.
Y la secretaría, que cumple funciones de soporte para la jurisdicción, pero distintas de cualquier otra secretaría, como por ejemplo que debe ocuparse de la representación judicial de las víctimas, que debe ocuparse de tareas de protección para esas propias víctimas, de apoyo psicosocial para las víctimas, pues tiene alrededor de 290, 300 personas. O sea, optamos por un modelo intermedio, pero y con una característica que, si me permite, si quiero resaltar, y es: como nosotros vamos a recibir tanta información, como lo señalé al comienzo, esa información tiene que ser sistematizada, analizada de manera rigurosa, para poder proyectar todo lo que dicen esos informes, que serán miles y miles, a las decisiones de los magistrados, tanto en la zona que pudiéramos llamar no adversarial, que es la de las salas, como en las secciones que conforman el tribunal, que es en donde está lo que pudiéramos llamar de manera muy simple lo adversarial. ¿Qué hicimos para eso en el tema de estructura? Conformar un grupo que hemos denominado Grupo de Análisis de Información, que estará a su vez conformado por 113 profesionales de distintas disciplinas, incluidas desde luego el derecho, pero tendremos antropólogos, filósofos, estadísticos, matemáticos. Allí se requiere de todo para analizar esa información. Esa unidad o ese grupo va a estar en la parte judicial, en la jurisdicción, va a tener un director de un nivel importante, y ese director a su vez será orientado, guiado por un magistrado y de cada sala y cada sección. O sea, va a tener como un comité de dirección de 7 personas que son magistrados o magistradas, y que va a orientar toda esa tarea.
Pero bueno, me quedo con la respuesta de nos vamos por el camino intermedio, que es de pronto lo que podemos entender los de a pie. Es decir, va a haber una fortaleza para los despachos de los magistrados con 11 personas, pero va a haber también una fortaleza grande de la secretaría y de este otro organismo que va a ayudar a procesar toda la información. En la vigencia de la jurisdicción, magistrada Patricia Linares, ¿cuántos casos esperan ustedes o calculan que van a tramitar en total?
No, yo ese dato sí no se lo puedo dar ahora porque no hemos recibido todavía ni los informes, ni siquiera el informe de la Secretaría. El informe de la Secretaría será entregado a la sala, entiendo que en los próximos días. Mire, Yolanda, esto se trata de ocuparse de 50 o más años de conflicto. Tal vez lo que importante para la audiencia que hay que señalar ahí es que la jurisdicción va a desarrollar un modelo transicional. Cualquier modelo transicional de justicia se ocupa de graves y masivas, subrayo, violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. En esa dimensión, ese término masivas, a lo largo de 50 años, pues imagínense ustedes cuál puede ser el número. Entonces, por eso, este tipo de justicia se administra a partir de los criterios de selección y priorización de casos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los casos van a ser objeto de análisis, de estudio y de decisión por parte de la JEP.
No hay cómo.
Pero sí, el gran reto nuestro es que a través de los casos seleccionados nosotros logremos decisiones que impacten a las comunidades y que esas comunidades en conjunto se vean reparadas, reconocidas y dignificadas por esas decisiones, así su caso específico e individual no sea conocido.
Magistrada, ¿y van a trabajar, por decirlo de alguna forma, descentralizadamente, digamos en términos de audiencias, van a viajar por el país, van a oír a la gente en sus regiones?
Sí, esa es la idea y es más, nosotros aspiramos a salir a regiones muy, muy pronto.
Uh-huh. Magistrada, la selección de los magistrados generó polémica en el país. Sobre esto le preguntamos alguna vez en una entrevista vía telefónica, pero la pregunta final que le quiero hacer es: ¿por qué el país debería creer en la jurisdicción especial para la paz en un país que políticamente está dividido frente al proceso de paz, en un país que buena parte de los ciudadanos votaron no precisamente a el proceso de paz con todas sus arandelas, incluida la jurisdicción especial para la paz? ¿Por qué el país le debe creer a la JEP?
Porque el país necesita un sistema que le garantice a las víctimas y a la propia sociedad verdad para poder, a partir de esa verdad, diseñar y construir garantías de no repetición, porque esa verdad se impone como mecanismo de reparación para las víctimas. Las víctimas en lo general quieren más verdad que reparación económica. Por ejemplo, quieren saber realmente qué fue lo que pasó y que a través del relato de lo que pasó y de la identificación de responsabilidades sobre los responsables, se dignifique el nombre de su hijo, de su marido, se diga qué fue lo que realmente ocurrió.
Pero me preguntaba más en términos de cómo generarle confianza a este país. Buena parte del país tiene desconfianza ante el mecanismo. ¿Cómo generarle confianza?
Con las decisiones, con decisiones certeras, con decisiones oportunas. Nosotros tenemos muy claro, Yolanda, que la única manera de legitimarnos frente a esas personas que no creen y de reforzar la convicción de esas también millones de personas que sí creen y que votaron a favor, porque hay que señalar que así como hubo un buen número que votó al no, hubo un buen número que votó al sí. La única manera de legitimarnos con unos y con otros es cumpliendo con nuestra tarea de manera rigurosa, de manera oportuna, siempre teniendo presente que el modelo está orientado a administrar justicia restaurativa y contribuir a la reconciliación de la sociedad colombiana.
Magistrada Patricia Linares, ha sido muy generosa con su tiempo, con los oyentes de RCN Radio, y esperamos seguir conversando. Queríamos hacer hoy un poco de pedagogía sobre el trabajo que hacen, precisamente cuando estamos en vísperas de que abran formalmente las puertas el 15 de marzo. Estaremos atentos a ese día y a seguir todo el desarrollo de ese trabajo que tienen ustedes, que es un trabajo muy, pero muy importante y muy grande además. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a todos ustedes.
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los micrófonos de RCN Radio. Tarea grande la que tienen, muy, muy grande, muy importante, y muy importante, como dice ella, con sus decisiones, con sus fallos, empezar a generar confianza entre aquellos que no la tienen. Algunos colombianos creen que sí, que este es el mejor mecanismo, otros todavía tienen dudas. Una vez que empiece a operar, seguramente los magistrados tienen esa tarea, ganarse la confianza y el respeto de todos los colombianos. Estamos en RCN Radio, 7:44.
Usted escucha.